Hola amigos, amigas. Empezamos hoy la 17ª temporada de Señales de Humo. Félix,
muy
¿qué
bien,
tal?
Muy bien. Así que nada, bienvenidos, bienvenida y encantado de que estéis con nosotros otro año más.
Pues a ver, un año más seguimos aquí haciendo Señales de Humo. Entendemos que aún hay mucho trabajo que hacer para construir un mundo donde la pobreza no sea habitual, donde prevalezca la justicia, donde la ecología sea bandera.
Así es, Bego, y además que seguimos siendo un equipo de comunicadores voluntarios haciendo radio en una emisora comunitaria que es Hispanidad Radio.
Eso es. Y bueno, este equipo estará pues conformado por Javi Rodríguez en la realización, Andrés García, Gonzalo Revilla y María Ángeles Pastor en la producción y en los guiones, y Fran González, Félix Ramos y Begoña Huertas, que os habla, en la presentación.
Así que este equipo de Señales de Humo siguen habiendo muchos motivos para hacer, demasiados diría yo, como para no poder callarnos tras 17 años.
Gran Canaria, 3 días en el barco. Y yo creo que 41 personas. 41. Y 1 mes y 15 días. Yo vivo en Cartaya 3 meses. Después de Canaria, de Cartaya, en Huelva. Yo aquí en Huelva ahora, yo creo que 6 meses. Abril, 31 de abril.
Entre las discriminaciones más habituales, la aporofobia suele ser la más transversal. El odio y rechazo a las personas pobres pesa entre las comunidades de personas más desfavorecidas y con menos oportunidades.
Yo, qué cosa que yo vengo, yo trajo mi país, venir aquí, está para importar mi vida. Porque yo, mi país, tenemos una guerra. Muchas cosas, no hay tranquilo, no hay tranquilidad. Yo venía aquí por tener cosas, por invitar mi vida, protección, tener cosas, protección. Después ayúdame por para los papeles, trabajar, cosas que yo me necesito.
Musa, sabemos que eres profesor de árabe.
Yo antes, profesor de árabe, yo sabía muchas cosas en el Corán, todas las cosas de, pero ahora yo necesito saber español, estudiar, preguntar para aprender muchas cosas. Y también yo quiero trabajar aquí en el restaurante. Yo sabe trabajar en el restaurante en mi país. Cuando yo tengo vacaciones, yo voy a trabajar en un restaurante en mi país para aprender cocina.
Jóvenes y hartos de los prejuicios. Nos culpan a los jóvenes de todo lo malo, pero no somos todos iguales.
Está muy problema, muy, cosa muy importante para mí. Yo no puedo hacer nada ahora. Después, cuando yo tengo papel, yo trabajar, yo ganar dinero. Mi padre muerte, pero mi madre, él está bien en Mali. Y mi hermano, hermana, yo puedo ayudar, que quieren venir aquí, yo ayudo. Y los pobres de Mali, cuando yo tengo dinero, yo puedo ayudar, ayudo a las personas.
Al mirar pisos en alquiler, me han llegado a preguntar, ¿pero tú eres europeo? Me han dicho que no alquileres por cobrar la renta garantizada. Nosotros no queríamos ser ocupa, pero no nos han dejado otro remedio. Si tengo que pagar 400 euros por una habitación, deberé dejar los estudios.
Aquí me gustaría vivir, vuelva a conocer con la gente, ayudar, estudiar, importante estudiar idioma. Yo todos los días, yo escribo tres veces, tres verbos de español. Aprender de español es muy importante para mí. Primera cosa es estudiar de español. Después, conectar con la gente. Después, ayudar, preguntar, trabajar. Por preparar mi situación. Por preparar mi situación, todos.
Cuando hablamos de brecha digital, nos referimos a la diferencia entre las personas y grupos que utilizan de forma cotidiana las tecnologías de la información, por ejemplo, internet o programas informáticos, para cubrir sus necesidades personales, educativas o laborales y aquellas que no lo pueden hacer o no saben cómo. Es decir, tiene que ver con problemas para acceder al no disponer de ordenadores o móviles adecuados, internet en casa o datos suficientes, y o para hacer un uso de calidad, al no saber cómo utilizarlos de manera eficaz o solo de forma muy limitada.
Pues sí, esto que hemos escuchado han sido pues un elenco de razones que nos van a seguir empujando después de 17 años pues aquí emitiendo las señales de humo, ¿vale? Entonces, de manera que cada año, o sea, este año vais a seguir escuchando en directo cada miércoles este programa desde Hispanidad Radio a las 8 de la tarde ahora, en Onda Local Andalucía cada jueves a las 5 de la tarde y en Uniradio, la emisora de la Universidad de Huelva, los viernes a las 2 del mediodía. Además, en el podcast de Hispanidad Radio y en las redes sociales del programa podrás encontrarnos siempre y a la carta, cuando tú prefieras.
Sí, y además no olvides que si quieres ponerte en contacto con nosotros, puedes hacerlo a través de humodosorillas@gmail.com.
A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó, ya llegó, Super Chango.
Bueno, y aunque la sintonía no quería entrar, ya estoy aquí yo.
Manu, chavamos la ahí un poco, ¿no?
porque también tenemos intenciones de seguir con este vistazo al mundo. Así como intentando mirar la actualidad, sin más pretensiones que hacer un análisis un poquito sosegado, aunque es verdad que la mayoría de las veces andamos superados por esa actualidad, por esa inmediatez y por esa fugacidad, ¿no? Que cada vez tiene menos que ver con lo que nosotros y nosotras entendemos por información, así en mayúsculas.
Sí, bueno, pero vamos así, ¿no? Con todas esas precauciones, ¿no? Y fugacidades que dices, ¿no?
Muchos parches puestos, ¿no?
Muchos parches, sí, sí, muchos pero. Pero vamos, hay que seguir intentando mirar la actualidad desde este rincón, como tú lo haces, así que bueno, vamos allá, ¿no?
Venga, vamos a intentarlo. Sí, hombre. Y lo primero es lo primero, que es el volcán, esa lava con la que empiezan ahora todos los telediarios, que está en todas las redes sociales, que está en casi cualquier comentario en el bar. ese pueblo canario, viendo cómo la naturaleza entierra lentamente sus casas y sus cultivos. Pero de todas formas no quería hablar de eso, porque bueno, ya estamos más que informados sobre lo que está pasando allí, sino desde dónde hemos ido a la cabeza, es decir, cuál era nuestro tos informativo antes que el volcán, no sé si os acordáis.
Pues el norte, ¿verdad? Que es se que te borra la memoria una vez que te
cambia. Imágenes de la lava.
Sí. Y hemos descubierto dónde está La Palma, además.
Sí, nos hemos enterado de cómo van las islas. Bueno, yo lo recuerdo. Afganistán. Y es que si recordamos poco, porque fue hace... Bueno, fue, ¿no? Está siendo, ¿no? Ese pueblo que anda ahora bajo el foco de la comunidad internacional, abandonado después de un montón de años de tutorización, había puesto yo aquí, pero más bien en militarización, ¿no? Por parte de Estados Unidos, y que más allá de la simpleza, el machismo y la brutalidad y todo lo que le queramos poner al nuevo régimen, lo que ahora nos va llegando, las imágenes que van llegando son de pobreza, pobreza, pobreza y más pobreza. No sé si habéis visto esas imágenes de la gente vendiendo sus pertenencias en plena calle. Sus pertenencias, me refiero a una cazoletilla para hervir el agua o a la hornilla para poder buscar algo de dinero con lo que pasar el día, ¿no? Los civiles, la población civil, que poca culpa tiene de todas esas movidas, pues termina pagándola con su miseria y su pobreza. Bueno, y vamos a seguir, porque este tema es ya casi omnipresente en el vistazo al mundo, con las fronteras, ¿no? Ni siquiera sabemos bien dónde mirar, porque cuando preparaba esta noticia me iban llegando también las noticias de esos cadáveres que van apareciendo poco a poco en la costa almeriense, ¿no? 7, 8, entre ellos un crío, ¿no? Un chiquillo. Nada nuevo, ¿no? Nuestras costas son cementerio desde hace mucho tiempo, cada vez más grande y vergonzante. Y el tema de frontera en el que me había fijado antes que ese reguero de cadáveres en la costa almeriense era lo que estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? La frontera de México, que está expulsando, y eso que está Biden, ¿no? Si estuviera atrás,
haría el muro 2 metros más para arriba.
No sé cómo hubiera acabado la cosa, ¿no? Pero bueno, esas imágenes expulsando con los caballos y todo, ¿no? A cientos de miles de haitianos. Hablan ya de casi 1 millón de expulsados, así, ¿no? Sin ningún criterio jurídico, sino simplemente dando un empujón otra vez hacia México, ¿no? Y ahora son haitianos que vienen huyendo de el país más pobre del mundo, que sí, menudo...
Pero son imágenes que han salido a la palestra, pero que eso sigue sucediendo desde hace años, ¿no? Esas columnas humanas que quieren llegar a Estados Unidos a través de Centroamérica y que llegan al fin a la frontera con México, con Estados Unidos, y al final son expulsados de la misma forma. Lo que pasa es que estos son más impactantes y han llegado a nuestros oídos, ¿no? Por decirlo de alguna forma, ¿no? O como cuando Trump encarcelaba a niños o juzgaba a niños y...
Nos metía allí en las aulitas aquellas.
Sí, es tremendo.
En fin, pues desgraciadamente tendremos que hablar mucho de fronteras también este año. Bueno, y ahora la última noticia ya os dejo sobre sostenibilidad. Sostenibilidad y medio ambiente y esas cositas, ¿no? La OMS ha publicado un informe, yo no sé para qué sirven los informes esto que se publican, la verdad, pero bueno, ha publicado un informe, yo me he asomado un poco por encima porque la verdad es que es complejo, y resumiendo mucho, la OMS lo que ha hecho es bajar el listón de lo que se considera malo para la salud. Nos recuerda, bueno, habla sobre todo el tema de la contaminación atmosférica, lo que respiramos habitualmente en nuestras calles de las ciudades, ¿no? En Huelva, pero bueno, también en estas ciudades ya macro como son China, México, en fin, que están respirando partículas en suspensión, dióxido de nitrógeno, dióxido de azufre, monóxido de carbono, bueno, todas esas cosas. Y lo que la OMS ha dicho, que los niveles que ella antes decía que eran peligrosos, que no, que esos son muy peligrosos, que los peligrosos son mucho menos, con lo cual no hay que ponerse las pilas, hay que ponerse las pilas dos veces, ¿no? En fin, que como para quitarse la mascarilla.
La mascarilla. Bueno, los chinos eran pioneros, ya llevaban mascarilla hace años atrás.
Y nos llamaba la atención que llamaran más la ciudad.
Pues decía, ¿por qué llevan la mascarilla? Pues por algo sería, ¿no? Pues siempre avanzados los chinos en todo, vamos. Así que nada, muchas gracias, Gonzalo, por tu vistazo.
Ah, Amar es ir a ciegas, el corazón despega mientras todo arde. Odiar es mucho más sencillo, el odio es el lazarillo de los cobardes. Armémonos, armémonos de valor, armémonos, armémonos de valor hasta los dientes. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Por lo tanto,
amémonos, amémonos porque sí, amémonos, ahora mismo y aquí. Haciendo historia, soltemos al aire nuestras octavillas de la guerrilla, de la concordia. Amar es ir a ciegas, el corazón despega. Mientras...
Armémonos de valor, que amar es cosa de valientes. Sirva esa consigna que nos lanza Jorge Drexler para lanzar esta temporada, para que quede claro que si somos guerrilla, somos guerrilla de la concordia, que pretende traer los graves problemas que sufre nuestra sociedad y nuestro planeta. Sí, pero para que entre todos y todas empecemos a construir alternativas y soluciones a estos problemas.
De los cobardes, armémonos, armémonos de valor. El miedo salió de su fosa y hoy amar es cosa de valientes.
Y uno de esos graves problemas sigue siendo, sin lugar a dudas, el de la pobreza.
Viven 4,5 millones de personas en pobreza severa.
El paisaje del abandono, así es como titulan el último informe sobre pobreza severa, la Red Europea contra la Pobreza en España. Y si no nos ruborizamos con datos como los que vamos a escuchar ahora, poco vamos a poder cambiar en este mundo.
El 14,1% de las niñas, niños y adolescentes, 17 años o menos, viven en esta situación de pobreza severa.
El 12% de las personas que viven en hogares con menores está en situación de pobreza severa.
El 21,5% de las personas que viven en hogares monoparentales está en situación de pobreza severa. La inmensa mayoría está a cargo de una mujer.
Pues para poder entrar a comprender este informe y el desastre que encierra, hemos invitado a Juan Carlos Llano. Él es responsable de investigación de la Red de Lucha contra la Pobreza y el autor del segundo informe, El mapa de la pobreza severa en España, El paisaje del abandono. Buenas tardes, Juan Carlos.
Buenas tardes, Juan Carlos.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, muchas gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. Juan Carlos, en 2020 se definió el umbral de renta para considerar que un hogar estaba en pobreza severa en 6.417,3 euros, creo, por unidad de consumo al año. Es decir, cada persona, según esta cifra, debe sobrevivir con menos de 281 euros mensuales para el caso de una familia con dos adultos y dos menores, y con menos de 535 euros mensuales si vive sola. ¿Esos datos son así, Juan Carlos?
Sí, es cierto, sí. La pobreza es una situación de gran vulnerabilidad donde las personas no tienen capacidad para adquirir o para tener todas las cosas que se necesitan para tener una vida digna en el lugar. Dentro de ese grupo hay un porcentaje que es pequeño, grande, ¿no? Que es la situación que está en peor situación, las personas que están en peor situación. El umbral de pobreza se define como el 60% de la mediana de ingresos, se refiere a los ingresos de la población total, una parte de la mediana, y la pobreza severa es el 40. Esos 6.000 y pico euros que son el umbral, claro, están expresados en unidades de consumo, y entonces hay que... Es como si yo voy y me pregunta, ¿de dónde viene? Yo vengo de Madrid, no sé qué. ¿Y cuánto has tardado? ¿Has tardado mucho? Y yo digo, ¡buf! He venido a 5 metros por segundo. ¿Verdad que no tenía ni idea si he venido rápido o lento?
Claro.
Entonces, claro, expresarlo en unidades de consumo resulta muy muy poco intuitivo. Por eso nosotros hacemos el trabajo de cambiarlo a ingresos por persona. Y entonces depende del número de familias. Y para una familia de 4 personas da 280 euros mensuales, me parece. ¿No? Es que no tengo aquí la cifra.
Sí, según los datos que buscábamos era así.
Claro, pero es terrible, muy difícil.
Terrible.
Sí, además, Juan Carlos, empezamos la pandemia con 4,5 millones de personas en España en situación de pobreza severa, que eso supone el 9,5% de la población, más o menos. La pregunta sería, ¿qué impacto sanitario está teniendo la COVID-19 sobre las personas vulnerables en comparación con las de mayor poder adquisitivo?
Bueno, está bastante estudiado el sesgo social que tiene la pandemia, ¿no? Se va más con las personas más pobres. Sí. Las personas más pobres no pueden, tienen trabajos que no les permiten teletrabajar, sí. Iban en metro, en autobús a sus trabajos, los que tuvieron que mantenerlo, viven más, viven en hogares más pequeños. Claro. Ha aumentado un montón, por ejemplo, la tasa de hogares, la tasa de personas que viven en hogares con poca luz. No porque haya hogares con menos ventanas, sino simplemente porque entra más gente en esos hogares porque se han agrupado para poder sobrevivir como una estrategia de supervivencia. Claro, el problema es vivir con esa cantidad de dinero. Que claro, es, claro. Como es muy difícil y no podemos ni imaginarnos cómo es eso, pues lo que ya he dicho por ahí en algún sitio, les obliga a vivir una especie de economía de guerra donde están, donde tienen que tomar decisiones drásticas todos los días y escoger entre cosas que son que para el resto de las personas son indispensables, ¿no? Y ellos tienen que quedarse con una u otra, alimentar al niño, por ejemplo, o frente a la casa, ese tipo de decisiones que son tan difíciles, ¿no?
Sí, además, sobre el precio de la energía y sobre todo, además, que son personas que no se pueden permitir no dejar de trabajar, ¿no? Por ejemplo, ¿no?
Ha habido muchos problemas porque, en realidad, como hablábamos antes, pues la pandemia afectó a la gente más pobre y entonces cayó. Estos datos de 4,5 millones de personas en pobreza severa es previo a la pandemia.
Empezamos
la pandemia.
Claro.
Sí.
Claro, la pandemia cae sobre esta cantidad de personas. Sí. ¿Por qué es tan grande? Ha subido este último año. El último año antes de la pandemia acaban de salir los datos y nosotros los vamos a publicar en el informe mes que viene. Uh-huh. Ha subido la tasa de pobreza, la tasa de AROPE, de nuevo pobreza o exclusión social, varias cosas. Es decir, la recuperación económica, esa que se vendía, que se había producido después de la crisis del 2008 hasta el 2014, ¿no?
Sí, sí.
A partir del 2015 se decía que el PIB no llegó a todas las personas, es decir, claro, hay una gran cantidad de personas en España cuyo nivel y calidad de vida sigue siendo inferior al que tenían antes del año 2008. Y sobre esa gente, sobre esta sociedad que tenemos, es la que cae el COVID.
Claro.
Y entonces pues va siempre a los grupos más pobres, los más desfavorecidos.
Arrasa.
Por ejemplo, es que arrasa en cualquier cosa que diga. Estoy pensando, por ejemplo, en la economía sumergida. Uh-huh. Está calculado que España tiene una tasa de economía sumergida como del 20% del PIB tenía antes, ¿no? Uh-huh. Es muy grande, pero eso representa muchísimas personas, por ejemplo,
claro,
que sobrevivían con un trabajo que no estaba reconocido, uh-huh, y por lo tanto no tuvieron derecho a las ayudas, a los ERTE y a muchas cosas y a muchas medidas que se implementaron para ayudar a la gente que perdió su trabajo. Porque ellos se suponía que no lo tenían, pero si lo tienen, sin embargo, lo dejaron de tener directamente, ¿no?
Ya.
Entonces,
Juan Carlos, mira, te quería hacer una pregunta antes de que se me escape. Félix, te voy a dejar a ti la pregunta que queríamos hacer sobre el tema del empleo precario, pero antes de que se me escape, porque antes has comentado algo que me parece muy interesante, ¿no? Y es que estas personas, en el informe también lo comentaba, en situación de pobreza a este nivel, deben elegir constantemente entre comida y calor, o entre cultura y pañales, o entre ordenador y zapatos, porque lógicamente con esa cantidad de dinero no le da para cubrirlo todo. Y me preocupa y me gustaría que tú comentaras algo sobre qué efecto psicológico puede tener este tiempo de incertidumbre, claro, que se está viviendo en esa familia, sobre una que están continuamente, pues eso, viendo qué prioridad es prioritaria, por decirlo de alguna manera.
Entonces,
¿qué efecto va a tener eso? ¿Qué piensas tú?
A ver, está estudiado los efectos a largo plazo de vivir en pobreza severa, ¿no? Cuando los niños viven en pobreza, pues tienen esa situación se manifiesta a lo largo de toda su vida. En realidad hay 1,1 millones de niños en pobreza severa en España. ¿Puede un país permitirse eso? Pues yo diría que no, claro. Ese 1,1 millones de niños viven peor, se alimentan peor, estudian menos, tienen que dejar antes de estudiar porque no tienen capacidad, digamos, para eso que llaman capital personal, no tienen capacidad para desarrollar su capital humano, ¿no? Uh-huh. No pueden estudiar, viven en personas que tampoco viven, se relacionan con personas que también están en la misma situación, y por lo tanto en el futuro no tienen esa red social de apoyo de la que disfruta, por ejemplo, las personas más de clase media, las personas que sí tienen ingresos más normalizados.
Y esos referentes tampoco, ¿no?
Se alimentan peor. Nosotros tenemos varios estudios, por ejemplo, que relacionan con mucha intensidad la pobreza con una peor salud. Uh-huh. Se alimentan peor, okay, lo cual hace que sean menos resistentes a las enfermedades. Uh-huh. y hay toda una serie de cosas que están muy estudiadas ya por nosotros también, pero por uh-huh. otros investigadores muy muy serios, importantes, universidades y tal, que relacionan la pobreza, digamos, con situaciones de carencia a lo largo de toda la vida.
Uh-huh. Sí, además que lo teníamos anotado porque, bueno, hemos hecho los deberes con esto de las estadísticas porque nos parece escalofriante, ¿no? Y uno de esos datos, ¿no?, es que las personas en pobreza severa son un 27,5% son personas con empleo, a diferencia de lo que ocurría en otros momentos, ¿no? Así que el empleo precario es un factor de riesgo para vivir pobremente, ¿no?
Esa es una cuestión muy importante porque en la crisis anterior hubo un, digamos, un mensaje machaconamente repetido, empleo, empleo y empleo. Uh-huh. Las personas, el empleo es la herramienta para salir de la pobreza. El empleo es necesario, pero tiene que ser un empleo de carácter inclusivo, es decir, que sirva para poder llevar una vida digna. Si tú tienes un empleo, por ejemplo, el 27% de las personas pobres mayores de 16 años, ¿no? Sí. Tienen empleo. ¿Eso qué significa? Que a pesar de tener empleo, no les alcanza para salir de la pobreza severa. Ahora la pregunta es, ¿en qué condiciones laborales se permiten para que las personas puedan tener un empleo y a pesar de eso no servir como herramienta inclusiva para cubrir sus necesidades, ¿no? Uh-huh. Claro. Entonces hay un problema político importante. O sea, el problema no es solo de empleo, no es cualquier empleo, son las condiciones contractuales del empleo. Uh-huh. Es el salario mínimo, las horas, el trabajo a tiempo parcial, todas esas cosas
por las que tenemos que luchar, Juan Carlos. Y ya para terminar, y un poquito en relación con lo que estás diciendo, ¿no? ¿Cuál crees que son las medidas más urgentes para llevar a cabo para disminuir de una manera drástica estos datos de pobreza que son insoportables realmente?
En cuanto a la cantidad de personas pobres es previo a la crisis, es decir, es una cuestión de tipo estructural que viene de mucho atrás, antes del año 2008, cuando la economía funcionaba a tutiplén y se construían carreteras y aeropuertos, esos aeropuertos que ahora están cerrados. Uh-huh. y todas esas cosas, y parecía que el mundo era nuestro y que todo iba a ser desarrollo para adelante, pues había un 20%, 19% de personas pobres. O sea, y dentro de ellas las personas pobres, es decir, la tasa era muy alta. Uh-huh. La pobreza se ha mantenido en el tiempo. Hace un par de años vino el relator de las Naciones Unidas para la pobreza extrema aquí a España y dijo una frase muy interesante. Dijo, la pobreza es una cuestión política, se resuelve con medidas políticas. Es posible de eliminar la pobreza, y no hay que ir muy lejos para verlo, porque aquí mismo las diferencias territoriales están en el informe, son enormes. No es muy diferente nacer en el norte de España que nacer en el sur de España. Sí, claro. En estos términos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿por qué en algunos sitios hay un 3% de pobreza severa? Estoy hablando de La Rioja, Navarra, el País Vasco, más o menos, por ahí anda la cifra, ¿no? En el 3%, y resulta que esas cifras se multiplican por 3, ¿entiendes? En Andalucía, en Extremadura, en Murcia, en Canarias, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Las que están más al sur. Entonces, se puede acabar con la pobreza severa, pero hacen falta medidas políticas, hacen falta medidas políticas de sostenimiento. En cuanto a la cantidad, al tipo de medidas, yo creo que hay un acuerdo general en España, de toda la sociedad española, sobre la importancia de enfrentarse a la crisis de una manera distinta a la forma en que se enfrentó a la crisis del 2008, por ejemplo, ¿no? Porque en esa crisis se puso el interés y la importancia en no gastar, en los recortes, ¿os acordáis? En mantener los presupuestos, en reducir la deuda y todo eso. ¿Eso qué provocó? Pues que tuvimos una crisis que duró desde el 2009 hasta el 2015, es decir, duró 6 o 7 años en una situación extrema de empeoramiento, y luego hubo 4 o 5 años más hasta el 2019, 2020, en el cual se suponía que hubo una mejora, pero ya hemos hablado antes que esa mejora no le llegó a todos. Es decir, una crisis larga, 10 años de crisis. ¿Qué pasa esta vez? Por ejemplo, los ERTEs, por poner un ejemplo, ¿no? Los ERTEs y el ingreso mínimo vital. El ingreso mínimo vital fue aprobado, creo que sin ningún voto en contra, creo recordar, ¿no? Alguna abstención, pero ningún voto. Por eso hablo de un acuerdo principal que también se da a nivel de Europa, en el sentido de que es necesaria la acción del Estado. Se necesita Estado. Las personas individualmente, ninguna de nosotras, ¿no? No tenemos capacidad personal propia para enfrentarnos con diligencia, digamos, con satisfacción a los problemas que trae esto. Entonces, las medidas políticas, las medidas de sostenimiento, las medidas para mantener el latido económico del sistema, son indispensables y el efecto de esto, como ahora se ha hecho de otra manera, sí, y ha habido pues todas estas cosas de inversión, entonces ahora mismo leí en el periódico ayer, me parece, o anteayer, que se espera un aumento del PIB histórico, uh-huh, en los próximos 6 meses y en el año que viene. Lo reconoce la OCDE, el Banco de España, todos esos organismos que siempre
hablan negro. Uh-huh.
Claro, que lo ponen muy negro.
Muy negro para sus intereses.
Claro, que lo ponen claro. Incluso ellos reconocen que la cosa va a ir muy bien. Claro. Entonces, pues eso tiene que ver con el gasto público y con las políticas de sostenimiento de las personas que se aplicaban. Con todos los problemas, porque ha habido muchos problemas en la implementación, por ejemplo, del ingreso mínimo y de todas esas cosas a nivel de regiones. Pero a pesar de ello, la cosa medio
parece, o sea, que va a funcionar, ¿no? Que ese cambio medio, de estrategia, claro, parece que va a dar un buen resultado.
Claro, buen resultado tampoco, porque la cosa ha ido mal, ha aumentado la privación material severa, pero yo creo que lo que ha hecho es limitar muchísimo las consecuencias que podían haber sido terribles, fueron terribles en términos de vidas humanas, ¿no? Sí, pero estoy hablando de la parte social.
Pero al final son parches sociales, pues que son esa protección social del Estado y público que es necesario. Así que nos quedamos con ese mensaje, Juan Carlos. Sí. Te damos las gracias por estar aquí con nosotros. Y antes de cerrar tu entrevista, bueno, pues queríamos terminar como terminábamos el año pasado, las mismas, dedicando un tema musical pues al invitado, en este caso a ti. Y este año pues queremos que seáis vosotros los que elijáis directamente la música, y esta pues la han elegido tus compañeros, ¿no? El de la red de contra la lucha contra la pobreza en Andalucía, y pues nos han sugerido el baile de los pobres de Calle 13. Juan Carlos, no sé, a ver si te gusta.
Esperamos que lo disfrutes, ¿vale? Va dedicado
muy
a
bien,
especialmente.
Muchísimas gracias por invitarme, sobre todo por interesarse por estos temas que son tan áridos y tan difíciles, pero tan importantes, claro. Creo que nadie, como todo, se supone que tiene que ser hermoso y bello, estas cosas se intentan mirar poco, ¿no? Entonces es muy importante que se hable de ellos para que la gente sepa que existen, claro, que están.
Nada, muchísimas gracias a ti, Juan Carlos, por compartir tu experiencia y tu sabiduría.
Muy
escucha
bien,
atentamente la canción.
Un abrazo.
Vale, adiós, un abrazo.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
A meter las bolas en los boquetes como Tiger Woods. Tú eres clase alta, yo clase baja. Tú vistes de seda y yo de paja. Nos complementamos como novios. Tú tomas agua destilada, yo agua con microbios. Tú la vives fácil y yo me fajo. Tú sudas perfume, yo subo trabajo. Tú tienes chofer, yo camino a patas. Tú comes filete y yo carne de lata. Nuestro parecido es microscópico, pero es que por ti me derrito como gringo en el trópico. Pégate a mí, que no te contaminas, y con un besito vamos a pegarnos la porcina.
No se necesita plata pa' moverse, necesita onda y música cachonda. Música cachonda, caca cachonda. Ay, ña, ña, mamá, ya, felicidad.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres. Música cachonda, caca cachonda. Ay, ña, ña, mamá, ya, felicidad.
No tengo mucha plata, pero tengo cobre.
Aquí se baila como bailan los pobres.
Se baila sin mantel, sin cubierto y sin bandeja, con ganas de comerse a la pareja. Se baila pegado como bachata, sin traje y sin corbata, embriagando las neuronas con vodka barata. Blancas, amarillas o mulatas, se baila con cualquier bombón que suelte la piñata. Lo bueno de ser pobre al final de la jornada es que nadie nos roba,
porque no tenemos nada. Apretaditos como... Solo los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y dotados.
Artículo 2. Toda persona tiene todo derecho y libertad.
Todo individuo tiene derecho a la vida.
Artículo 4. Nadie estará sometido a esclavitud.
Artículo 5. Nadie será sometido a tortura.
Todos son iguales ante la ley.
Desde la frontera, señales de humo.
Hecho de vivir en...
Bego.
Buenas, Fran.
¿Qué tal? Saludos, Fran.
¿Qué tal?
Bienvenido.
Pues, igualmente, ganas ya, ¿no? Después del parón veraniego, ¿no?
Claro
pues,
que sí.
Estamos aquí ya...
Ha ido bien, ¿no?
De vuelta.
Ha ido bien.
Sí, ha ido bien, ha ido bien.
Bueno, pues nada, ya estamos de vuelta, Fran. Y lo que queremos es saber qué es lo que nos trae este inicio de curso, esto de la economía alternativa y solidaria.
Bueno, pues con el programa de hoy ya situamos en el centro de la reflexión esa necesidad de poner en marcha pues estrategias económicas que al mismo tiempo que den una respuesta a las necesidades sociales que hay, pues no generen otras, ¿no? Como viene haciendo la economía convencional, como hemos estado hablando, escuchando ahora a Juan Carlos, entre otras cosas, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, lejos de dar una respuesta satisfactoria a las necesidades de la sociedad, pues crea grandes bolsas de pobreza y exclusión, y en ese sentido, pues es interesante ver de qué manera hay alternativas reales que existen, y bueno, pues sobre ellas vamos a seguir, ¿no?
Pues por eso y por lo que veníamos hablando hace un ratito, pues no podemos dejar de hablar de alternativas. Es necesaria las alternativas. Necesitamos construir pues esa economía que sea realmente transformadora, ¿no?
Eso es, Bego, y por ello me parece apropiado para empezar esta nueva temporada a traer la respuesta local que en este sentido se está dando. Y es que en Huelva, desde hace ya algunos años, contamos con REAS Local, que es la red que configuran varias entidades, tanto de Huelva ciudad como la provincia, y que, bueno, dan servicios y productos que están en la línea de lo que son los principios de la economía alternativa. Precisamente la pasada semana pues tuvieron algunos representantes de la red en una entrevista en una televisión local, sensibilizando sobre la importancia de incidir en el desarrollo de este tipo de economía.
Uh-huh.
Y bueno, pues al hilo de ello hemos traído un pequeño fragmento de la entrevista que nos ayudará a situar el objeto de esta economía que hemos venido hablando y que seguiremos este año.
Bueno, la diferencia fundamental es que los productos, servicios que ofrece la gente que formamos parte de la economía social y solidaria están hechos y ofrecidos en unas condiciones determinadas y además se rigen por unos principios que lo llamamos los principios de la Carta de la Economía Social y Solidaria. Esos productos son coherentes con el entorno, se han desarrollado en unas condiciones laborales determinadas, buscan además la equidad y el desarrollo del entorno y por último intentan construir un sistema económico que faltaría, que sería un sistema económico alternativo. Alternativo en el sentido de que cualquier consumidor pueda elegir un servicio, un producto que está hecho desde el origen con unas condiciones determinadas de no agresión, de principio de trabajo, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso es un poco la marca que puede distinguir la economía social y solidaria de la economía ordinaria, por así decirlo. Aunque todos estamos invitados y están invitadas a participar de la economía solidaria. Es una transición posible y necesaria, ¿no? El que podamos establecer espacios de trabajo y de intercambio que sean completamente ajustados a las condiciones ecológicas y sociales que debería regir la economía, ¿no? Como herramienta para conseguir cosas.
A ver, este corte que nos has traído, Fran, parece que estábamos aquí sentados en la radio,
no suena,
porque lógicamente
no
es Andrés, ¿no? Estamos aquí un poco endogámicos. Pero es verdad que, bueno, muchos de nosotros estamos implicados en esta forma de economía. estamos luchando por ello, y es verdad que hemos tenido la suerte y vamos a tener la suerte de, a través de una estrategia de mesa de economía social y solidaria con el ayuntamiento, vamos a tener la suerte de tener estos programas cada 15 días en televisión, 15 minutillos que se le va a dedicar a la economía solidaria. Creo que es interesante, hablaremos de esto también en otro momento, porque es verdad que en Huelva, con todas nuestras dificultades y con los pequeñitos que somos, si es verdad que somos un referente andaluz en esto de la economía alternativa. No hacemos mucho ruido, pero lo hacemos poquito, despacito, flojito, y nos mantenemos. Así es que, nada, también está bien que escuchemos nuestras propias voces, ¿no?, en esos contextos. Muy bien.
Efectivamente. Bueno, y un saludo aquí, desde aquí, a Andrés, que en cierto modo ha estado también presente.
Sí.
Y sí, creo que es importante que contribuyamos a dar visibilidad a esa realidad y ver de qué manera podemos seguir impulsando tales iniciativas. Por eso, mi intención es, en los próximos programas, pues, tratar de acercarnos a las distintas entidades que forman parte de REAS en nuestra provincia. Y ya quisiera, por su asistencia, saludar también a Ale de Remolino, que va muy al hilo con el programa de la próxima semana, y probablemente pues empecemos con ello, ¿vale? Así que nada, seguimos la semana que viene.
Seguimos, Fran.
Que devolverán sus libertades.
Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria.
No es algo que se produce únicamente cuando nos pasa algo malo, sino también cuando perdemos nuestra narrativa o nuestra historia, cuando nos desorientamos. Lo que nos mantiene orientados, alerta y a salvo del shock, es nuestra historia. Una época de crisis como la que estamos viviendo es ideal para pensar en la historia, en la continuidad, en las raíces. Es un buen momento para situarnos en la historia de la lucha humana.
La doctrina del shock.
Feliz, ¿qué es esto que acabamos de escuchar, hijo?
Pues, mira, lo que acabo de escuchar es el comienzo de La Doctrina del Shock, como su nombre indicaba. Es una película documental estrenada en 2009, y está basada en el libro homónimo de Naomi Klein, que trata sobre las teorías radicales de Milton Friedman, que fue un profesor de la Universidad de Chicago, y su escuela de economía, los llamados Chicago Boys, y que pone de ejemplo de su puesta en práctica en países tan dispares como el Chile de Augusto Pinochet, la Rusia de Yeltsin, la Gran Bretaña de Thatcher y, más recientemente, en Afganistán o Irak.
Vamos, el planteamiento básico, entonces, de la doctrina del shock es que los grandes capitales aprovechan los momentos de tragedia o desastre para proponer o imponer políticas que los benefician a ellos, claro.
Lógicamente.
La incapacidad de reacción de la gente en ese momento favorece esa estrategia, ¿no?
Así es, y como Klein señala, pues el principal objetivo de la doctrina del shock es desmantelar lo que queda del llamado estado de bienestar y promover al mismo tiempo los principios del neoliberalismo. Esta doctrina pues se inspira en el trabajo de Milton Friedman, como decía, y la Escuela de Chicago. Estos últimos son los considerados padres del neoliberalismo. Además, una de las ideas centrales del neoliberalismo es la de que el Estado debe reducirse a su mínima expresión, todo lo contrario a lo que nos hablaba Juan Carlos, ¿no? Y que debe ser el mercado el principal regulador de las dinámicas sociales. El método que emplean para aprovechar estas situaciones es análogo a los electroshocks en psiquiatría, y en el documental los podemos ver,
claro,
¿no?
Algo así como que al estar la sociedad conmocionada, ¿no?, con cualquier desastre del tipo que sea, realizan demandas urgentes a los estados, y estos terminan imponiendo soluciones que favorecen a las grandes capitales, lo que te decía
antes. Así es, y es que, según Klein, pues esto se evidenció por primera vez durante el golpe de estado que Augusto Pinochet propinó en Chile en 1973. El propio Friedman fue asesor del dictador. Por entonces se desmontaron una serie de instituciones y medidas de apoyo sociales a los sectores más desfavorecidos.
El shock de la guerra. Chile había disfrutado durante 41 años ininterrumpidos de un régimen democrático que estaba siendo derrocado por medio de la violencia. Para Pinochet y sus partidarios, el golpe era una guerra. Y desde luego estaba concebido para parecerlo. Fue el precursor chileno de la doctrina militar de shock y pavor.
Así es, esto es como empieza la la doctrina del shock, el shock militar en este caso, y después de esto, pues el golpe de Estado, se implantó un régimen pues de capitalismo salvaje. La sociedad estaba tan conmocionada y maniatada que aceptó pues tales medidas, muchas de las cuales se mantienen hasta el día de hoy. Las recientes protestas en Chile, en 2019, pues buscaban precisamente que se desmontara un régimen casi medio siglo después de que empezara a implementarse. Como denunciara en su día Orlando Letelier, que fuera embajador y miembro del gobierno de la Unidad Popular Salvador Allende, y que pagó un alto precio por ello.
Muchos latinoamericanos veían una relación directa entre los shocks económicos que empobrecían a millones de personas y las torturas infligidas a quienes creían en una sociedad distinta. Orlando Letelier era uno de ellos. Letelier había sido embajador de Allende en Washington. Pasó un año en una de las cárceles de Pinochet antes de exiliarse en Estados Unidos. En 1976, Letelier escribió: el plan económico tenía que imponerse por la fuerza, y en Chile esto solo podía conseguirse por medio de miles de asesinatos, el establecimiento de campos de concentración por todo el país y el encarcelamiento de más de 100.000 personas en 3 años. Antes de que pasara un mes, Letelier murió en un atentado con coche bomba.
Buenas tardes. Una potente explosión ha destrozado un coche que circulaba por el normalmente tranquilo Embassy Road de Washington. El chileno era Orlando Letelier, ministro de Exteriores durante los últimos meses del régimen marxista del difunto Salvador Allende. Damos paso a Richard Roth.
Michael Townley, miembro de la policía política secreta de Pinochet, estaba detrás del atentado. Había entrado en Estados Unidos con pasaporte falso y la CIA estaba al corriente de ello.
Michael, buenas noches.
Buenas noches, Pablo.
La opinión del Poder Judicial chileno, ¿hay confianza en él?
Mire, yo confío plenamente en la justicia chilena como patriota y luchador antimarxista y juntista por sobre todas las cosas.
Pese a su confianza, Townley fue extraditado a Estados Unidos y condenado por el asesinato de Letelier.
No, precisamente el año de asesinato de Letelier se le concedió a Friedman el premio Nobel de Economía, aunque él siempre negó tener responsabilidades con el gobierno de Chile.
Tal vez el primer acto de resistencia sea negarnos a impedir que borren la memoria colectiva. En 2008... Naomi Klein visitó Villa Grimaldi con Isabel Morel, viuda de Orlando Letelier. Villa Grimaldi es un monumento a la crueldad del régimen de Pinochet y a su posterior derrota.
Villa Grimaldi fue el principal centro de tortura mientras se buscaba implementar la política de choque económico. Esta es la que tú señalas en el libro. Como las casas de uno por uno donde estaban los
detenidos. No le tenía ningún cariño a Pinochet, pero considero que fue nuestro maestro en muchos sentidos. Aprendimos qué era el mal.
En 1988, Pinochet fue detenido cuando se encontraba en Londres. Su vieja aliada, Margaret Thatcher, permaneció a su lado.
Y más tarde, pues también hubo un shock colectivo en Irak, que fue provocado por la invasión a ese país. La operación que se implementó llevaba por nombre Conmoción y Pavor. Se anunció que el objetivo era controlar la voluntad del adversario, sus percepciones y su comprensión, y literalmente lograr que quede impotente para cualquier acción o reacción. Pero bueno, Vega, para terminar te dejo un corte para dar un poco de alternativas que siempre nos gusta y algo alegre, y nos lo da la misma autora, ¿no?, del libro y del documental, Naomi Klein, ¿no? Y es la única posibilidad que habla es precisamente la unidad.
Bueno. Últimamente se han trazado muchos paralelismos entre Obama y Franklin Delano Roosevelt. Así que hablaré un poco de este último. Les contaré una anécdota estupenda que podría ser inventada sobre cuando lo visitaban representantes de sindicatos u organizaciones progresistas y le proponían medidas nuevas y avanzadas para que las incluyese en el New Deal. Él los escuchaba con atención y al final decía: ahora salid ahí fuera y obligadme a hacerlo. Y ellos así lo hacían. En 1937, año clave para el New Deal, ¿saben cuántas huelgas se declararon en Estados Unidos? 4.740 huelgas que duraban un promedio de 20 días. ¿Saben cuántas huelgas hubo en 2007?
Dos.
21. En fin, la otra razón para recordar esta historia de la lucha social es que nos dice algo muy importante, algo que debemos recordar en estos momentos en que nos jugamos tanto. Nos enseña que si queremos políticas contra la crisis que hagan de este mundo un sitio más sano, justo y pacífico, tendremos que salir ahí fuera y obligarlos.
Si abro los ojos mirando, buscando más allá de mis pasos.
Bueno, pues con ese mensaje cerramos el programa de hoy. Muchas gracias por haber compartido con nosotros este ratito. Os esperamos la próxima semana en Señales de Humo con más análisis, más reflexiones, más preguntas y con más ganas de construir ese otro mundo posible en el que todos los que estamos aquí creemos. Si quieres ponerte en contacto con nosotras, puedes hacerlo para participar, para hacer sugerencias, para cualquier otra cosa. Y lo puedes hacer a través del correo humo2orillas@gmail.com.
Recuerda que también puedes escucharnos esta semana en Onda Local Andalucía, en Uniradio, la radio de la Universidad de Huelva, y siempre en el podcast de Hispanidad Radio. Buena semana a todos.
Nombre de rostros de lazos, más allá de lo mío, lo frío, lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende, se prende, arde, quema y hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.